Alejandra, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida para nuestras más de 20 emisoras en la Ronda Federal.
Hola, buenas tardes. Un placer poder estar comunicados con todos ustedes.
Bien, para que nos comente un poco, Alejandra, al respecto de los actos, de los homenajes, de todo lo que se va a realizar, ¿qué es lo que desea por ahí destacar un poco más?
Como bien comentabas, nosotros estamos ya desde el 15 realizando una serie de actividades en toda la localidad que ya prácticamente se transformó en una tradición. Desde la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, venimos con otras organizaciones sociales, con movimientos, también con algunos sindicatos, bueno, con distintos actores de la sociedad presentando diversas actividades. El 15 inauguramos una muestra que está en el Salón de Actos de la Municipalidad, destinada a un proceso didáctico-pedagógico sobre todo lo que pasó en este periodo tan nefasto para la historia argentina, para que puedan las generaciones que nacieron en democracia conocer lo que pasó en el terrorismo de Estado en nuestro país. Por eso es que esta muestra circularon y siguen circulando hasta el día viernes, escuelas primarias y secundarias, y se llama Mejor Hablar de Ciertas Cosas, un poco emulando a ese famoso eslogan Mejor No Hablar de Ciertas Cosas que tanto impuso la dictadura. Aquí hacemos un repaso sobre las víctimas del terrorismo de Estado de nuestra localidad para que sepan de que todo el país fue atravesado por la dictadura y que Paso de los Libres tiene víctimas del terrorismo de Estado. Y también hacemos un trabajo sobre lo que fue la cultura y la represión, la censura, trabajando con, por ejemplo, los artistas. Hay una entrevista, ¿no?, a Radio LT12, precisamente, que en esa época tenía que recibir los comunicados y qué es lo que se podía pasar y qué es lo que no, la lista de músicos y artistas que estaban prohibidos. Bueno, o sea, de que hay todo un repaso por la parte cultural, también por la parte económica. Nosotros vivimos en frontera y lo que escuché que recién comentaba el compañero del neoliberalismo, bueno, acá estuvo muy impuesto porque se veía a dejar prácticamente los sueldos de Argentina al Brasil y cómo eso impactó en la economía regional y de qué forma se devastó a la sociedad argentina, aparte del plan Cóndor, que el cruce internacional por el puente que tenemos en nuestra localidad, va a ser fundamental para lo que fue el lugar donde estaban los marcadores y que muchos todavía hoy lo seguimos buscando y forman parte de la lista de los 30.000 compañeros desaparecidos. Y también hablamos sobre lo que pasó en la educación. Como traemos a jóvenes de escuela primaria y secundaria, también contarles de que había un reglamento donde había palabras que estaban prohibidas, donde había un estereotipo de docente, donde tenemos cantidad de docentes desaparecidos o que fueron presos políticos en este periodo. Así que la estoy sintetizando porque sé los tiempos de la radio, pero es una muestra verdaderamente muy interesante y supongo que ya habrán pasado alrededor de 2.000 chicos por esta muestra junto con sus docentes. Aparte de eso, hemos tenido obras de teatros que se han llevado adelante, charlas en establecimientos escolares. Y ahora estamos terminando, se está terminando, por más que las inclemencias del tiempo nos están jugando una mala pasada, un mural que se va a estar inaugurando precisamente el día de mañana, hecho por un artista plástico libreño, que está inserto precisamente en la manzana de las escuelas, donde se encuentran las escuelas secundarias, la mayor cantidad de escuelas secundarias de nuestra localidad y también la escuela normal, que es donde alberga a muchísimos alumnos, y es la escuela que más alumnos desaparecidos tiene y víctimas del terrorismo de Estado. Bueno, eso va a ser el 24 de marzo, mañana, a partir de la mañana a las 9 horas, el intendente municipal va a hacer un homenaje y un acto frente al Palacio Municipal, donde nosotros estamos invitados, y después, en horas de la tarde, la tradicional marcha que este año retorna, porque el año pasado no lo hicimos, retorna a las calles de Paso de los Libres, va a salir precisamente del mural, que queda a pocas cuadras del municipio, y vamos a llegar hasta frente del municipio con todos los las organizaciones que normalmente nos acompañan y el público en general. Es una marcha muy tradicional y con mucha gente todos los años. Y vamos a terminar con un encuentro musical donde va a estar el ballet contemporáneo municipal brindándonos una serie de danzas, y va a estar también Sangre Payubrera, que es un conjunto musical que tiene mucho compromiso social y que tiene muchas canciones e interpreta muchas músicas que son parte de lo que nosotros llamamos, ¿no?, esta cultura del no olvidar y de que el nunca más. Así que tenemos bastante cargada la jornada de mañana, y vamos a tener por LT12 de 10 a 12 de la mañana una emisión especial del programa que llevamos adelante todos los sábados, que se llama Aquí se respira lucha, con entrevistados muy especiales también. Así que desde las 9 de la mañana hasta creo que las 20 horas, 21 horas que termine el encuentro musical de cierre de la marcha, vamos a estar todo el día en una jornada de alta reflexión y de construcción de derechos y de reivindicación de la democracia como la mejor forma para poder estar todos representados. Y no olvidar es lo fundamental. Y desde el amor, como dicen las madres y abuelas de Plaza de Mayo.
Bien, hablando de eso, justamente podemos hacer mención, Alejandra, que a través de tu gestión, si se quiere, Paso de los Libres recibió una visita muy bonita que le dio el puntapié inicial a todas estas actividades, que fue la visita de la primera nieta recuperada, que creo que tuvo charla en las escuelas y pudiste también asistir, y se le entregó un certificado de reconocimiento a toda su colaboración, a nuestra historia y demás, a Tatiana Esfiligoy y Roarte Britos Acevedo, que estuvo aquí en Paso de los Libres hace una semana, creo, ¿no?
La Semana de la Memoria, el día 15, antes de la muestra, y estuvo en el colegio secundario Paso de los Libres, donde alrededor de 200 chicos asistieron a su charla, y fue muy conmovedora, estuve presente. El respeto y el silencio con que la han escuchado, y después las preguntas sumamente comprometida y de alto contenido que han realizado nuestros alumnos, para mí fue muy gratificante, porque significa de que estamos recogiendo lo que tanto hemos sembrado todos estos años. Así que fue muy, muy emotivo. Tatiana se fue muy feliz de Paso de los Libres. El Consejo Deliberante también le entregó un certificado de invitada especial, y de personalidad de la localidad, así que hubo un reconocimiento desde la educación y también desde la sociedad, a través del Consejo Deliberante.
Bien, Alejandra, mis compañeros de las otras emisoras, periodistas, ellos están con nosotros y quieren también hacer consultas, así que la llevo ahora directamente a Paraná. Allí está nuestro querido Jorge Calcina en la Ronda Federal.
Alejandra, ¿cómo le va? Un gusto y gracias por charlar con nosotros en esta tarde.
Un gusto, un placer para mí.
Bueno, partiendo de esa frase que siempre me viene a la cabeza, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, que algunos le atribuyen a Napoleón, otros a un filósofo español que es Ruiz de Santayana, creo. Me parece más que importante esto de estar recordando todo lo que ha pasado, porque la historia del mundo, y usted debe saberlo mejor que yo porque es especialista en el tema, es cíclica, y siempre los factores de poder, llámense en su momento imperios, ahora sectores liberales o poderes económicos, se las ingenian para repetir historias con las herramientas que encuentran a mano. ¿Cómo se hace para difundir todo esto, para que volvamos a tener la memoria? Porque incluso ni siquiera la memoria a corto plazo ya es válida en estos tiempos.
Nosotros lo que hacemos principalmente es trabajar este pasado, pero con una mirada siempre desde el presente. O sea que siempre tratamos de que las personas que están en las charlas, los que visitan nuestras muestras, los que interactúan con nosotros, hacerles pensar de cómo esta misma sociedad opresora se reinventa a través de las generaciones y de qué forma ellos lo pueden identificar en el día de hoy. Entonces es muy fácil para que aquel que tenga un rato para pensar se dé cuenta de que hoy a lo mejor no vamos a usar el ejército para producir un golpe de Estado, sino que se utilizan otros otros vehículos, otras formas, porque en realidad el fondo de esta cuestión está muy ligado a lo que fue una decisión de Estados Unidos de sacar todo el poder que tenía Latinoamérica en sus gremios, porque los sindicalistas fueron los que desaparecieron, quieren imponer ello la política del olvido y por qué no tenemos que olvidar, o también trabajar, que trabajamos con el prólogo del Nunca Más, escrito por Sábato, y el que fue reescrito por Duhalde, por Eduardo Duhalde. Entonces, con todo eso, creo que ayudamos a la reflexión y sale naturalmente en las charlas cómo los jóvenes que han nacido en democracia, que es con lo que más trabajamos nosotros, que es a través de la educación, ellos mismos perciben y se dan cuenta de que muchas veces estas historias intentan repetirse desde otros lugares y de otras formas, y que conocer este pasado y las consecuencias de este pasado es la mejor herramienta que tenemos para construir o consolidar una democracia que nos costó tanto trabajo a los argentinos. Yo les hago siempre un ejercicio a los alumnos, que es, por ejemplo, que ellos saquen la cuenta de cuántos años de democracia tiene la Argentina. Y ahí se dan cuenta de que ellos están viviendo en el periodo más largo que ha tenido nuestro país. Como ellos nacieron en democracia, lo naturalizan. Pero ahí creo que recién se dan cuenta de la importancia que tienen los derechos que ellos hoy pueden gozar. Y a partir de ahí se plantean muy buenas reflexiones.
Bueno, nos vamos a quedar en la provincia de Corrientes, o vamos a volver allí, mejor dicho, porque desde Santo Tomé está el colega Roberto Pujol para consultarla.
Alejandra Mumbach, Roberto Pujol te saluda, buenas tardes.
Hola Roberto, un placer.
Alejandra, bueno, allí estaba revisando las últimas informaciones en torno a los juicios que se llevaron adelante en la provincia de Corrientes. El juicio del Regimiento de Infantería número 9 en la capital correntina fue uno de los primeros en la región. Allí también revisaba este juicio en Paso de los Libres del secuestro del estudiante, pero después también veo que queda pendiente el juicio por los la desaparición de los trabajadores en Las Marías, por ejemplo, y que también en algún aspecto se están retrasando el inicio de algunos que están pendientes. ¿Qué información tenés en relación a los juicios que están pendientes y a aquellos que se están llevando adelante?
Bueno, tocaste un punto muy importante, porque los juicios que nos están faltando, hubo un retraso muy importante de otros, donde lo económico no llega a su fondo. Nosotros hemos tenido acá en el Juzgado Federal de Paso de los Libres precisamente la causa Las Marías, de que tres jueces se declararon incompetentes por amistad directa con el imputado, y un cuarto subrogante terminó, por ejemplo, sacándolo directamente a navajas hartazas del juicio. Y hoy se lo está reintegrando, o sea, se inició un nuevo juicio. En realidad están recolectando pruebas, pero Navajas Artaza ya está con una edad sumamente avanzada. Sinceramente tengo mis serias dudas de que este juicio llegue a buen puerto. Por eso es que de los organismos de derechos humanos también estamos promoviendo los juicios por la verdad, como se está realizando, por ejemplo, ahora se está iniciando en el Chaco el juicio de Napalpí. Por más de que estén todos ya fallecidos, que ya por cuestiones biológicas no estén más los imputados, que se lo puedan realizar igual. ¿Para qué? Para la reconstrucción histórica y para que sepamos exactamente lo que pasó, y en el caso específico de la complicidad económica, que fue fundamental, porque dentro de, por ejemplo, la misma residencia de Las Marías, el mismo establecimiento, era donde se les prestaba los móviles, había el espacio físico para que se pueda detener a sus trabajadores, y estaban las listas de los trabajadores que eran dadas por el mismo encargado que fue intendente de Virasoro cuando el mismo Navaja Artaza fue gobernador de la provincia. O sea que hay una red muy manifiesta y completamente probada de la complicidad económica En el golpe cívico-militar eclesiástico, también le agrego yo, porque hubo un sector de la Iglesia sumamente importante que avaló, hubo una reunión el día antes del golpe de Estado entre la Junta Militar y el Obispado de Buenos Aires. Así que bueno, creo que eso es una gran deuda pendiente y propiciamos, como te digo, además de los juicios que están en retraso, de que se puedan producir los juicios por la verdad, que allá por el año 83, si la memoria no me falla, hubo uno de ellos y que para mí es importante que se retomen.
Alejandra, soy Fabián desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, la saludo. Simplemente para preguntarle, agradeciéndole el tiempo, si se toma conciencia de la importancia, digamos, de esto, de este señalamiento que usted hacía, de la intención de la decisión de imponer, por sobre todas las cosas, un programa económico, cueste lo que cueste, entre lo que cuesta, por supuesto, tanta sangre derramada de hermanas y hermanos nuestros.
Sin lugar a dudas, acá el gran modelo económico es lo que llevó, no se podía instaurar ese modelo económico en democracia. Había la necesidad de que la mano dura de la dictadura instaure este modelo, así fue en Chile con Pinochet, así fue Argentina con los genocidas que ya conocemos. No sé si podemos enumerar como peores o mejores, pero bueno, Videla a la cabeza. Bueno, también esto va a suceder en Brasil, va a suceder en Uruguay y en otros países latinoamericanos. La única forma de implantarlo era a través de una dictadura, de la sumisión de los sindicatos principalmente. Fíjense de que si nosotros miramos la lista de los desaparecidos, tenemos los representantes gremiales, en el caso específico, volviendo acá a la causa Las Marías, los dos representantes gremiales hasta el día de hoy permanecen desaparecidos. Ese fue el gran objetivo de la dictadura y, digamos, lamentablemente lo llevó adelante y lo concretó, porque hasta en el imaginario colectivo de la sociedad siempre se piensa en que la dictadura fue principalmente contra el brazo armado, contra Montoneros, contra ERP, y para el 76 ya prácticamente habían sido desmantelados por la ley 2840 todas las cabezas de los ejércitos revolucionarios. O sea que no había la necesidad de instaurar esta dictadura tan terrible. Había sí la necesidad para implantar un nuevo plan económico donde el obrero, el trabajador, y en la Argentina, donde estaba mucho más consolidado que en otros países de Latinoamérica, se destruya totalmente. No lo han logrado en su totalidad, pero sí han hecho un mal terrible que lo seguimos padeciendo hasta el día de hoy.